Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy es el día 6 de febrero, estamos en el estudio del libro de Efesios, es el incremento 569. Entramos en estos estudios profundos debido a que hay una cantidad enorme de información que el apóstol Pablo nos da a nosotros en estas epístolas que él escribe desde la prisión. Cuando fue llevado a Roma, él escribió estas epístolas y son epístolas que conducen a la iglesia al lugar donde Dios quiere que estén. Más que todo tiene que ver con el crecimiento espiritual para conocer todo lo que es el plan de Dios. Fíjense lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo. Más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese estudio que estamos haciendo, estamos en Efesios 2:14. Les pongo esto en la pantalla, ahí lo tienen ustedes, y nos dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está hablando del judío y del gentil, que ahora estas dos entidades a las cuales se refiere Dios constantemente tienen que ver con la raza judía y la raza gentil. Y yo les he comentado a ustedes que la raza judía incluye todas las razas como designación. Y eso se debe a la diáspora, que el judío se mezclaba con todos los diferentes ciudadanos de todo el mundo. Entonces hay judíos de todas las razas y la diferencia es que tienen una gota de sangre judía. Los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces eso es lo que nos está diciendo Efesios 2:14. Hemos partido de aquí precisamente para ver lo que es la vida única del cristiano. Eso se ve que tanto el judío como el gentil ahora pasa a ser familia real de Dios. Eso no implica que la persona pierde su raza. O sea, si tú eres una persona, por ejemplo, de color negro, si tú vienes al Señor y crees en el Señor Jesucristo, tú no dejas de ser de color negro porque tú creíste en el Señor. Ni escandinavo, ni ninguna de las diferentes razas que existen, blancas, amarillas, no importa, eso no tiene que ver nada con el asunto. Aquí lo que tiene que ver es que ahora todos nosotros somos uno en Cristo. Y eso es el asunto que importa. Entonces, Él nos da a todos nosotros la vida cristiana. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Y en esta iglesia, pues nosotros hemos estudiado esto con mucho lujo de detalle, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Todos nosotros hemos nacido espiritualmente. El nacimiento espiritual hace que nosotros, como hijos de Dios, tengamos el espíritu humano, o sea, nacido de Dios. Y es a través del espíritu humano que nosotros podemos discernir los asuntos espiritualmente. Ese es el motivo por el cual nosotros, antes de empezar nuestras clases, hacemos uso de Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 nos dice que confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina e iniciamos este estudio. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Vimos la semana pasada, pues en este estudio que estamos haciendo, la introducción de lo que es la vida cristiana, la vida única cristiana o la vida cristiana que es única. No lo puede hacer una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Debido a qué? Debido a que esa persona no tiene el hombre espiritual, porque no ha nacido espiritualmente. Solamente tiene alma y cuerpo, pero no tiene espíritu, el espíritu nacido de Dios. No de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, como nos dice la Biblia, sino del espíritu. Entonces, vimos esa parte de la introducción, hemos visto la definición también, y nos damos cuenta que la vida única significa que Dios Padre mora en el cuerpo de cada creyente. Algo especial solamente ocurre en el transcurso de la oikonomía, que es la dispensación o la administración divina del tiempo para la edad de la iglesia. La edad de la iglesia es específica, la edad de la iglesia tiene información específica para que la iglesia pueda conducirse de acuerdo al plan que ha dado Dios para ella y de acuerdo a la información adicional que le ha otorgado a la iglesia. Entonces, la vida cristiana única está caracterizada por la morada de Cristo. Nosotros, como cristianos, no solamente mora en nosotros el Espíritu Santo, sino que también mora Cristo y también mora el Padre. O sea que tenemos los tres miembros de la Trinidad morando en nosotros. Y lo que hice la semana pasada es enseñarles una cantidad de versículos que tienen que ver con la morada de Cristo. También vimos la morada del Padre. Todos esos versículos se los di detalladamente. Y ahora vamos a ver la morada, terminando pues la morada de Cristo. Y después de esto le doy la morada del Espíritu Santo. Fíjense lo que vimos la semana pasada, así en alto, por la parte de arriba, pues. Mientras que el bautismo del Espíritu Santo es el medio para formar la familia real de Dios en la edad de la Iglesia, la morada o residencia de Jesucristo es la señal o insignia o escudo de armas de la familia real. Recuérdense que nosotros somos realeza espiritual y como tal, nosotros tenemos un código de honor. El código de honor se encuentra en la Biblia. La Biblia nos da a nosotros el código de honor. No se encuentra el código de honor en ningún libro fuera de la Biblia. O sea, la parte inspirada de Dios es la Biblia. Y es ahí donde tenemos la información para vivir nuestra vida de acuerdo al plan de Dios. Segundo, la morada de Cristo garantiza la disponibilidad del poder divino para cada creyente en la edad de la Iglesia, que camina en la luz. Fíjense lo que les acabo de decir, porque hay una condición. La condición es caminar en la luz. Eso significa en la plenitud del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, tienes la disponibilidad del poder divino y es Cristo, esa morada de Cristo, la que garantiza esa disponibilidad. Después vimos que la morada de Jesucristo es la garantía de la seguridad eterna después de nuestra muerte. Hay personas que creen que pueden perder su salvación por algún pecado que cometen, pero eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la obra excelsa del universo y lo que Él hace no se puede abrogar. Por eso nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando se dice tiene vida eterna, está hablando del presente, hoy la tienes, y no la puedes perder. No hay algo porque estás sellado por el Espíritu Santo, estás morado por Cristo, estás morado por el Padre, es imposible perder entonces la salvación. Cuarto, debido a que Jesucristo es tanto el depositario como el albacea de nuestras bendiciones en fondo que Dios depositó de antemano para cada uno de nosotros, Cristo mismo es la garantía de la distribución y entrega de nuestras bendiciones en el fondo cuando cumplimos las condiciones del fondo. O si las cumplimos. Recuérdense que para cumplir las bendiciones del fondo tienes que crecer espiritualmente y tienes que conocer el consejo divino. La mayor parte de los cristianos al día de hoy no conocen la mente de Cristo. Están en el asunto de la religiosidad, los golpes de pecho, una serie de programas que pone la iglesia para poner a la gente a trabajar, pero eso no los hace crecer. Aquí el que orquesta nuestra vida es el Señor y lo hace a través de su palabra. Su palabra nos motiva a nosotros a hacer su voluntad. No el pastor de la iglesia, ni el párroco de una congregación. No, Señor. Eso no funciona de esa manera. Esa es la fuerza humana tratando de hacer la obra de Dios. Pero eso está fuera de la palabra, o sea que la persona que lo hace está en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. No importa qué haga, no lo puede hacer. Entonces, número 5, nos damos cuenta que la morada de Jesucristo es una motivación perpetua para que exista el ímpetu espiritual cuando nos enfrentamos con aquellas categorías de sufrimiento para bendición. ¿Por qué les digo que es sufrimiento para bendición? Estamos hablando de un creyente que está creciendo espiritualmente, una persona que está dedicada y que tiene a Cristo como su prioridad en su vida. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona, si está con esa prioridad, va a pasar por pruebas, que son exámenes para bendición. Esos exámenes para bendición son necesarios para que la persona fortalezca su músculo espiritual, pero son utilizadas por Dios y lo que lo caracteriza es que esa persona no se merece ese sufrimiento. No es porque su escogencia termina en el látigo, no. Es porque Dios lo está probando, esta persona no hizo nada malo, sino simplemente enfrente de él cae la prueba. ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, utiliza la palabra de Dios. Está haciéndolo, lo hace Dios para que él utilice el inventario de doctrinas bíblicas y del conocimiento que tiene de Dios, de la mente de Cristo, para solventar el problema, o sea, su capital espiritual. Si la persona es rica en ese capital espiritual, solventa los problemas. Si no lo es, entonces le da otra vuelta. Tienes que volver a pasar por ese examen porque lo reprobaste la primera vez. Pero si la persona continúa y está fiel en su deseo de conocer a Dios, Dios le va a permitir que esa persona llegue a tener lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. O sea que hay una garantía divina para aquellas personas que son positivas. Pero esta persona va pasando entonces estos exámenes que tienen que ver con sus etapas de crecimiento espiritual. Yo les he dicho que es como la autoestima espiritual, la autonomía espiritual y la madurez espiritual. Ahora, Dios quiere que nosotros nos mantengamos en madurez espiritual. Y nosotros podemos ver eso claramente, pues, en nuestra vida. En nuestra vida nosotros tenemos una etapa en la cual nosotros somos personas, aquí en los Estados Unidos le dicen teenagers, jóvenes. O sea, no hemos cumplido los 20 años de edad. Tú no te vas a quedar en esa condición toda tu vida. Tú vas a pasar por ciertas pruebas para llegar a madurez. En la madurez tú comienzas a resolver tus propios problemas. Tú sabes dónde encontrar la información necesaria para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya comienzas a solucionar tus propios problemas. Pero el estado normal del individuo es madurez. Ahora hay personas que llegan a los 40 años y todavía no han madurado. Están en el infantilismo mental. Y tienen mamitis aguditis todavía. Quiere que, por ejemplo, la mujer con la que se casa haga todo lo que le hace su mamita por él. Y eso es un problema, porque tiene que crecer y tiene que saber que eso no es así. O sea, eso es algo muy interesante. Pero, y viceversa, la mujer quiere que el hombre haga todo lo que el papá hacía por ella. Y eso, el asunto es que la gente va a crecer y se dar cuenta de la realidad, y aplicando la palabra de Dios tiene las soluciones, soluciones que antes no tenía. Bien, entonces, la morada de Cristo establece la base para asignar la prioridad a la relación con Dios y no con las personas. Eso es algo importantísimo porque para nosotros lo máximo es nuestra prioridad es tener a Dios número uno, a nuestro Señor número uno, no a la gente, no al trabajo, no incluso a la familia. Miren, cuando ustedes ponen a Dios primero, todo lo demás se organiza de la manera correcta que Dios quiere y las cosas comienzan a operar para bien. Pero nosotros tenemos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y finalmente vimos que la morada de Cristo es la base para asignar la prioridad al uso del poder divino en la esfera divina de amor y poder, que en vez del uso pues, del poder humano en el sistema cósmico de Satanás. Permítame ir aquí a la pantalla. Bueno, aquí lo tengo incluso. Fíjense que la semana pasada, como tocamos el tema, aquí tengo unos círculos. Aquí hay los tres círculos de la parte de arriba, que son el plan de Dios para el creyente. La fase número uno, la fase número dos y la fase número tres. Cada una de estas fases tiene que ver con el plan de Dios. La fase número uno es la salvación. La fase número dos es la vida cristiana. Y la fase número tres es la vida eterna y el reino milenario en Cristo. Muy importante. Es en la segunda fase, después de que nosotros llegamos a ser creyentes o cristianos, que nosotros entramos en la plenitud del Espíritu Santo, como lo pueden ver aquí. Y el hombre espiritual es activado para comenzar a crecer espiritualmente y canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. El proceso es paulatino, pero requiere que nosotros lo entendamos. Entonces, a ese círculo nosotros le llamamos la esfera divina de amor y poder, porque es aquí donde se manufactura el amor. Recuérdense que los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Cosas como tales se producen aquí arriba en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, si el creyente peca, entra en esta parte de abajo y comienza a producir las obras de bien humano. Y las obras de bien humano no son recompensables en el tribunal. Incluso es aquí donde la persona produce las obras del sistema cósmico de Satanás. Del conocimiento, del arbolito, del conocimiento del bien y del mal. Hace el bien y pensando que está haciendo las cosas de Dios, pero en realidad no las está haciendo. Bien, entonces tenemos eso en mente y con eso culminamos la clase pasada viendo el asunto de la morada de Jesucristo en nosotros y el motivo por el cual existe. Culminamos viendo entonces todo esto y ahora lo que les quiero enseñar, perdón, es que la vida única es caracterizada por la morada de Dios, el Espíritu Santo. Ahora sí entramos en eso, esa parte sí la conocen muchos de los cristianos. Yo conocía la parte que eran morados por el Padre y por el Hijo. Pero la parte que dice que el Espíritu Santo sí conocen muchos, pero aquí también vamos a ahondar la información. Porque es importante, porque mientras más sabemos de estas cosas, más tranquilos nos sentimos, más seguros nos sentimos y sabemos cómo Dios está haciendo las cosas a favor de nosotros. Entonces, vimos a Romanos 8:11, ¿verdad? Para el asunto de la vida cristiana única caracterizada por la morada de Dios, el Espíritu Santo, vimos que en 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ahí tienen ustedes los versículos bíblicos y después culminamos viendo este versículo de aquí. ¿O ignoran que es el de 1 Corintios 6:19 al 20? 1 Corintios 6:19 al 20 nos dice, ¿o ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes. Versículo 20 dice, porque han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahí nos está hablando de que nosotros estamos en el Espíritu Santo y nos dice que en el espíritu, que es el hombre espiritual, aquí lo que tienen que ver, lo que tienen que ver es esto. ¿Okay? Aquí, este muñequito que tengo pintado es el que representa el hombre espiritual. Y este hombre espiritual, el alma de esta persona es controlada por el hombre espiritual. Ahora, cuando entra en pecado, el pecado lo conduce al sistema cósmico. Y en el sistema cósmico, el cuerpo humano, que es el cuerpo carnal, controla su alma y produce las obras de bien muerto. Entonces nosotros no queremos estar en esa condición. Esta condición para nosotros es tétrica. Esta condición para nosotros nos hace perder el tiempo y no podemos agradar a Dios. Tú puedes hacer, incluso, quiero que sepan esto, en esta condición tú puedes predicar el evangelio de la salvación. ¿Vieron eso? La palabra de Dios no viene vacía, pero para ti no cuenta para nada porque lo estás haciendo en la carne. ¿Qué? Incluso entonces estamos hablando que las obras de la iglesia misma no son recompensables si la persona está en el sistema cósmico. Nosotros no queremos estar en esta condición. Y por eso nos dice que Dios es espíritu y el que lo habrá de devorar en espíritu y en verdad. O sea, aquí arriba. ¿Cómo sales de esta cárcel? Porque esto es una cárcel, esta es la mazmorra del sistema cósmico. Entonces, para salir del sistema cósmico, utilizas Primera de Juan 1:9. Y eso integra tu caminar con Dios de nuevo. Y es aquí donde tú quieres estar, en la plenitud del Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios, crecer, conocer, aplicar la palabra de Dios y hacer las obras de bien divino que Él preparó. Lo que sucede es que aquí abajo vas a preparar las obras de la carne. Aquí vas a preparar las obras del Espíritu. Y esas son las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, si no las conoces, no las puedes producir. Es imposible. Eso es algo muy interesante. Estamos viendo la mecánica de cómo funciona esto para que nosotros nos retiremos del error. Es fácil entrar en el error por la sutileza que tiene. Es muy sutil. O sea, tú crees que estás haciendo bien, pero en realidad estás haciendo la parte que le corresponde a Satanás. Estás pintando el mundo de blanco en la carne. ¿Qué? El mundo y la osamenta. Miren, ningún sistema mundial de gobierno, ningún sistema mundial de operaciones es perfecto, imposible. Y todos están con la máxima cantidad de infusión del sistema cósmico. ¿Ven? O sea, que el sistema cósmico está metido en todas las organizaciones. Y si nosotros hacemos las cosas en la carne, estamos haciendo las cosas de acuerdo al sistema cósmico. Y nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo al sistema divino para que la gloria sea de Cristo. Así es que glorificamos a Cristo. ¿Cómo? Haciendo su voluntad en la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces ese es el motivo por el cual necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, entonces esta vida cristiana única es caracterizada por la morada del Espíritu Santo. Nosotros vivimos morados por el Espíritu Santo. Una cosa es la plenitud del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios para nosotros, y otra cosa es la morada del Espíritu Santo, que es el status quo del creyente, es la manera de estar del creyente. Es como la sangre que corre por tu sangre. Bueno, nosotros como cristianos siempre tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Veamos entonces las distinciones. La morada del Espíritu Santo tiene que ser distinguida de la morada de Jesucristo. Son dos cosas diferentes, son dos miembros de la Trinidad diferentes. La morada del Espíritu Santo tiene que ser distinguida de la plenitud del Espíritu Santo. O sea, aquí tenemos dos cosas diferentes. Una es la morada del Espíritu Santo, que es la residencia del Espíritu Santo en nosotros, y la otra es la plenitud, cuando Él controla nuestra vida. Plenitud quiere decir que Él está controlando nuestras acciones. Entonces, al creyente de la edad de la iglesia, nunca se le ordena a ser morado por Cristo. Porque ya está morado por Cristo, o sea, no tiene que pedirlo. Ese es el status quo de la familia real. En otras palabras, nosotros siempre estamos morados por Cristo. Nosotros siempre estamos morados por el Espíritu Santo. Nosotros siempre estamos morados por Dios. Entonces, lo que sí se le ordena al creyente es glorificar a Cristo que mora en su cuerpo. Ahí ven la diferencia. Entonces, aquí tenemos un orden. Es decir, glorifica a Cristo que tienes en tu cuerpo. Ahora, el creyente de la edad de la iglesia nunca se le ordena a ser morado por el Espíritu porque ya lo es. Ese es el status quo de la familia real. Lo que sí se le ordena es estar lleno del Espíritu Santo y caminar por medio del Espíritu, o sea, en la luz. Eso sí se le ordena. Y yo les garantizo que la mayor parte de la iglesia no está caminando en la luz. ¿Por qué? Porque no sabe, no conoce esto. No se le ha dicho, se le dice con términos diferentes, pero no se le lleva al meollo y le dice, mira, esto es indispensable. Así es que caminamos en la vida cristiana. Tú tienes que confesar tus pecados todo el tiempo. En la intimidad de tu alma, tú eres un sacerdote de Dios Altísimo y tú tienes el privilegio de entrar al trono de la gracia y confesar tus pecados. ¿Okay? Porque nosotros pecamos constantemente. Entonces, constantemente tenemos que estar confesando nuestros pecados. Eso hace algo muy interesante en nuestra manera de operar. Que poco a poco nos damos cuenta, carambas, uno cae, se pone a pensar, otra vez confesando el mismo pecado. ¿Te das cuenta? Porque nosotros reincidimos en ciertos pecados. Y vuelves y otra vez lo haces y vuelves y lo confiesas. Y lo haces otra vez y vuelves y lo confiesas. Entonces comienzas a tener, a medida que vas creciendo espiritualmente, comienzas a tener un conflicto dentro de tu corazón. Porque no estás haciendo las cosas de acuerdo a tus normas y principios. Estás incongruente con tus normas y principios. Dices una cosa y haces otra cosa. Entonces esa batalla interna va acrecentando a medida que tú vas creciendo espiritualmente, pero va acrecentando a favor tuyo, a favor de las normas y principios adquiridos de la palabra de Dios. Porque vas a comenzar a utilizar más al hombre espiritual que al hombre carnal. ¿Me explico? Ahora, hay ciertas cosas que no puedes evitar. Hay cosas que solamente con el tiempo se van. El apóstol Pablo habla de esto, que cuando yo era niño hacía tal cosa, cuando era joven hacía tal cosa, pero ahora como viejo ya esas cosas no las hago. Pero hay otras, salen otras a relucir. Ese es el problema, porque la naturaleza pecaminosa siempre va a producir esa desobediencia. Pecar quiere decir desobedecer. Entonces nosotros siempre estamos desobedeciendo a Dios. Y ese es el problema que tenemos todos nosotros sin excepción. Todos, todos, incluyendo aquí el que les está diciendo la información. Todos, no hay uno solo perfecto, todos somos imperfectos. Entonces tenemos que hacer uso de las provisiones divinas para mantener el estado de comunión con el Señor. Entonces, el creyente de la edad de la iglesia nunca se le ordena ser morado por el Espíritu, porque ya lo tiene. La plenitud del Espíritu Santo se refiere al control que ejerce el Espíritu Santo que mora en nuestra alma para poder vivir la vida espiritual. ¿Cuenta? ¿Para qué? Para caminar por medio del Espíritu. Vas a caminar por medio del Espíritu. A eso se refiere el poder habilitador del Espíritu Santo mientras que residimos en esa esfera de poder divino. Esa esfera de amor y poder divino que ustedes ven aquí tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está haciendo las cosas. Él es el que está procurando que nosotros entendamos todo el asunto. Y estamos viendo pues esta doctrina que es interesante. Yo sé que ustedes muchos han oído parte de esto, pero estamos dando más detalles acerca de cómo funciona. Entonces, por eso, la distinción entre la morada del Espíritu Santo y las funciones del Espíritu Santo, en nuestra experiencia, deben distinguirse. No es lo mismo estar morado que estar lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. Y se escribe igual tampoco. La morada del Espíritu Santo no es una experiencia. Nosotros estamos morados, nosotros eso no lo sentimos, no lo experimentamos, no lo leemos, no lo tocamos, no lo vemos, no podemos sentirlo. Entonces, no es una emoción tampoco, es el status quo del creyente provisto por Dios, estar morado por el Espíritu Santo. El propósito entonces de la morada del Espíritu Santo es doble. Primero, para proveer el templo para la morada de Cristo. O sea, el Espíritu Santo en nosotros provee la morada de la gloria Shekinah. O sea, la gloria Shekinah no puede morar en el cuerpo del creyente debido a que la naturaleza pecaminosa humana existe en cada célula de nuestro cuerpo humano. Entonces el Espíritu Santo tiene que poner las cosas en orden. Ahora, para proveer una base de operaciones para el ministerio del Espíritu Santo, ese es el segundo motivo por el cual está ahí. Él provee la base de operaciones como creyente para nuestra vida cristiana que es única, para que nosotros podamos tener la experiencia cristiana. Y esto está relacionado al asunto de glorificar a Cristo en nuestros cuerpos, para tener que a Cristo en nuestros corazones y para que Cristo sea formado en nuestros cuerpos. Cristo va a ser formado en nosotros, como píxel. Cada píxel de la televisión se va formando y comienzas a ver a Cristo en tu vida. Comienzas a entenderlo perfectamente bien. Por eso, pues, el poder habilitador es muy importante. Estas tres etapas, entonces, de la experiencia cristiana. Cuando hablamos de la experiencia cristiana solamente hace en la plenitud del Espíritu Santo. No puedes tener la experiencia de la vida cristiana en la carne. Hay que entender eso. O sea, si tú quieres caminar como Cristo caminó siempre lleno del Espíritu Santo. Y por eso nos los dio a nosotros el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en el Espíritu. Para que nosotros entendamos las cosas de Dios. Entonces, provee una base de operaciones para el ministerio del Espíritu Santo en nuestra experiencia cristiana. Y eso está relacionado al asunto de glorificar a Cristo en nuestros cuerpos. Entonces, estas tres etapas de la experiencia cristiana relacionadas a Cristo no tienen nada que ver con la morada de Cristo, el cual es el status quo y no se experimenta. Tenemos que entender que es de la otra manera que hacemos la vida cristiana. La morada del Espíritu Santo, que a pesar de ser el status quo del creyente, aplica más a estas experiencias debido a que el Espíritu Santo provee la base de operaciones para la plenitud del Espíritu Santo y el poder habilitador del Espíritu, porque es por medio de él que nos movemos. Por eso, pues, el poder habilitador del Espíritu Santo en la percepción de la doctrina bíblica tiene como resultado las siguientes tres cosas. Primero, que Jesucristo es formado en nosotros, se va formando en nosotros, Cristo, en nuestra mente, porque lo comenzamos a conocer a través del Espíritu. Comenzamos a ver cada componente de la mente de Cristo. Entonces, eso es la experiencia que nosotros tenemos en la autoestima espiritual. Segundo, la residencia de Cristo en nuestros corazones es la experiencia de la autonomía espiritual. Y tercero, Cristo glorificado en nuestro cuerpo es la experiencia de la madurez espiritual. Entonces, es cuando nosotros llegamos a la madurez espiritual que nosotros verdaderamente estamos glorificando a Cristo. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos que seguir creciendo, seguir conociendo. Pero ustedes pueden ver que es un proceso muy paulatino, porque nosotros hemos estudiado esto, hemos visto esto de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y dicen, bueno, esa parte ya lo vi. Sí, pero es necesario que tú la vuelvas a escuchar para poder edificar la nueva parte. No la puedes ver a menos de que eso esté tan arraigado en tu corazón que no te puedes olvidar. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros comemos nuestra comida favorita. Si a ti te gustan los taquitos de pollo, que a mí me gustan mucho, pues yo a veces como 4 veces a la semana taquitos de pollo, porque me gustan mucho. O sea, repito, casi todos los días como huevos en la mañana. Ah, otra vez los mismos huevos. Yo no digo otra vez los mismos huevos. Estoy ansioso de comerme los huevos fritos. ¿Correcto? Así nos pasa a nosotros. ¿Otra vez el cafecito? Sí, el cafecito es necesario. Necesito comer, tomármelo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay repetición de la misma cosa, pero eso tiene un fin. Ese fin, en lo que concierne a la comida, es que nos va edificando y nos mantiene vivos y nos mantiene alertas y nos mantiene sanos y nos mantiene de la manera que queremos estar, ¿verdad? Nuestras células se van reproduciendo, las que se van son reparadas, etc. Espiritualmente requieres comer estas cosas para mantenerte firme. Es después que las conoces, en un periodo de tiempo, que tú comienzas a ver otras cosas debido a que estas ya las amaestraste. Entonces ahora tienes una plataforma extraordinaria para poder entender que tienes en Cristo algo extraordinario. No lo podías ver porque todavía no habías amaestrado las otras cosas. Les doy un ejemplo. Ustedes saben cuál juego me gusta mucho a mí. Es el famoso pickleball. Cuando llega una persona nueva a jugar, pues no entiende nada del juego, aunque haya tenido experiencias con tenis o con racquetball o con ping pong o diferentes juegos de que se utilizan las bolas para jugar. Bueno, esa persona, hasta que no sabe cómo pegarle la bola, tú no le puedes dar instrucciones de estrategia. Para nada, no las entiende. No sabe de qué estás hablando porque todavía no ha logrado amaestrar las cosas elementales del juego. Cosas tan elementales como el servicio, por ejemplo. Tienes que servir de derecha a izquierda cuando estás de primero y cuando estás de segundo de izquierda a derecha. Y tienes que esperar que la bola pique en el piso. O sea, tienes que aprender ciertas cosas que todo el mundo lo hace, que cuando comienza a jugar regresa la bola, no permite que repique en el piso, le pegue en el aire y pierde el punto, porque se le olvida, porque tiene está procesando una cantidad de cosas instantáneamente. Entonces, por más de que le des cosas avanzadas, no las puede entender. Es lo mismo que nosotros en la cristiandad. Nosotros hemos llegado a cierto nivel de madurez espiritual. Tú le puedes explicar a una persona que no tiene el trasfondo que tienen ustedes, espiritual, con estos conceptos, y se lo dices a la persona, esa persona no te entiende ni papa de lo que estás diciendo. No lo entiende, no tiene el trasfondo. ¿Correcto? Yo te puedo decir algo acerca de la medicina, cosas avanzadas de la medicina, y tú no las entiendes porque no tienes el trasfondo, no sabes de qué estoy hablando. Es lo mismo que si te hablara en chino. Te hablo en chino y lo único que me vas a poner es la carita. Porque no entiendes nada. Ahora, si tú comienzas a hablar, comienzas a entender unas cuantas palabras en chino, comienzas a ver el abecedario, cómo se pinta, etcétera, poco a poco, paulatinamente lo vas tomando. Pero tienes que repetir mucho para que se quede inculcado y grabado en tu corazón. Bueno, les digo la parte natural para que entiendan la parte espiritual. La parte espiritual es igual. Tú tienes que conocer estos conceptos poco a poco. Hay que tener repetición. Esa repetición es importante, aunque estés viendo la misma cosa de diferentes lugares. Por ejemplo, yo les puedo enseñar mi teléfono, ahí tiene mi teléfono, Ahora, yo le puedo enseñar esta parte de mi teléfono, o le puedo enseñar esta parte de mi teléfono, o le puedo enseñar esta parte de mi teléfono, o esta parte de mi teléfono donde se enchufa, ¿verdad? O le puedo enseñar la careta del teléfono donde pueden ver la pantalla, y le puedo enseñar las diferentes cosas que hacen manejar el teléfono. Pero el proceso es, yo te estoy enseñando el teléfono, pero estás viendo diferentes aspectos del teléfono. Y eso es lo que pasa con la enseñanza bíblica. Estás viendo las diferentes facetas de lo que es el estudio bíblico de la mente de Cristo. A medida que tú estás viendo, en tu mente se va formando esa imagen perfecta de lo que es Cristo, hasta que a la final logras entenderlo. Es entonces que llegas a madurez espiritual y comienzas a entender todas las cosas desde el punto de vista de madurez. Antes lo entendías como un niño, antes lo entendías como un adolescente, antes lo entendías como un estudiante que está estudiando en la universidad, pero ahora en la vida real comienzas a entender las cosas de una manera completamente diferente. ¿Eh? Poco a poco, y eso es lo que estamos haciendo. Pero fíjense lo que requiere fidelidad, que estés constante. Porque si esto no se aprende de la noche a la mañana, entonces tienes que estar constante para poderlo aprender. Tienes que decir sí, tienes que tener la fidelidad. Y eso es altamente recompensado por Dios. Porque como el proceso es paulatino, bueno, lo que Él te da es extraordinario, maravilloso, sobresaliente. Vemos pues que ese poder habilitador del Espíritu Santo es indispensable para la vida espiritual. El ministerio experiencial del Espíritu Santo es ordenado al creyente. O sea, nosotros debemos experimentar este asunto. El ministerio experiencial del Espíritu Santo es ordenado, entonces, y no debe ser confundido con la morada del Espíritu. Estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Y a pesar de que la morada del Espíritu Santo provee la base de operaciones para la vida cristiana, como les comenté, el ministerio experiencial del Espíritu Santo es ordenado en Efesios 5:18. Miren lo que nos dice, manténganse llenos del Espíritu. ¿Sí lo vieron? Específicamente, manténganse llenos del Espíritu. No dejen de pasar el tiempo sin estar llenos del Espíritu. Esto significa que el Espíritu Santo controla nuestro cuerpo, especialmente nuestra alma. Controla nuestro corazón, controla nuestra manera de pensar. Porque tú, ahora les digo otra cosa, tú puedes tener la plenitud del Espíritu Santo, pero si tu corazón está lleno con el 15% de la palabra de Dios y 85% del sistema cósmico del cual viniste, entonces la aplicación que tú vas a hacer de la palabra de Dios va a ser pequeña. Porque tu reserva es pequeña, tu capital es pequeño. Entonces, a medida que tú vas cambiando ese capital por más y más palabra de Dios, vas a tener más y más capital para utilizar. Y comienzas a ver cosas que antes no veías. Por eso nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahora están entendiendo por qué dice eso, porque el que lo ama es el que persiste y llega. Una vez que tienes todo este equipo, entonces comienzas a ver las cosas que antes no se podían ver. Era imposible verlas con los ojos humanos. No los podías ver, incluyendo las bendiciones que Él va a derramar a tu vida. Él va a derramar bendiciones que se sobrepasan al entendimiento, pero tienes que tener ese punto de ventaja. Tienes que subir a la colina, tienes que subir al monte para poder ver las cosas que antes no podías ver en el valle, al otro lado de la montaña. Y por eso es el proceso. Y por eso pues también en Gálatas nos dice que la residencia del Espíritu Santo es importantísimo porque con ella es que podemos hacer las cosas. Y en Gálatas 5:16 nos dice, anden por medio del Espíritu. Ese es el mandamiento para nosotros. Anden por medio, ya han entendido ustedes lo que significa. Andar por medio del Espíritu quiere decir que el hombre espiritual está activado. Se activó el hombre espiritual, está controlando el alma, y el hombre natural está aquí abajo, no está siendo utilizado. Es aquí arriba donde el espiritual puede crecer con las cosas de Dios. El natural o el carnal no puede crecer con las cosas de Dios. Sí se puede meter en religiosidad. Hay grandes religiones dentro de la misma cristiandad que mantienen a la persona con religión y nunca crecen, porque esto se adquiere solamente con el Espíritu. Es a través del Espíritu que entiendes la porción espiritual. De otra manera es algo académico, y académico no puede resolver las cosas de Dios. Y la persona que está en ese sistema se queja porque las cosas le van mal. ¿Okay? Se quejan, pero es que no entienden cómo funciona. Entonces, este es el poder habilitador del Espíritu Santo dentro de la esfera divina de amor y poder, que ven ahí el círculo, que resulta en la metabolización de la doctrina bíblica, porque el Espíritu es el maestro de la doctrina. Cuando hablo de metabolización, estamos hablando de la digestión, es un sinónimo. Digerir es metabolizar. ¿Okay? Y claro está, eso es lo que hacemos nosotros con la palabra de Dios. Ustedes saben el proceso natural de la comida. Tú eres lo que comes. Tú vas comiendo y lo que tú comiste, lo que hace el estómago es descomponerlo químicamente para utilizar la química que tiene esa comida. Los minerales, las vitaminas, todo lo que contiene, y eso pasa a ser parte de tu cuerpo. Lo digiere y eso es lo que repara tu cuerpo. Entonces hay un proceso de digestión para hacer uso de lo que se come. Ahora, tú no vas a hacer uso 100% de lo que te comes. Incluso vas a hacer uso de 10%, 15% de lo que comes. No más. El otro es desperdicio. Y eso es lo que ocurre también en la iglesia. Tú vienes, escuchas y muchas de las cosas que escuchaste, pero no te recuerdas. Pero quizás te recuerdes de una. Pero con la repetición se va quedando. Entonces ya la próxima vez que lo escuchas, yo sé, sí, yo entiendo eso, esa parte me gustó y sé de qué se trata. Pero es un proceso paulatino, de nuevo. Entonces, durante su encarnación, el Señor Jesucristo profetizó lo siguiente acerca de la edad de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. Recuérdese que nosotros no estamos en la edad de Israel. Esta es la edad donde se enseñaba por medio de rituales. Nosotros estamos en la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia nosotros aprendemos la palabra de Dios, no por rituales, sino por medio del Espíritu Santo. Entonces fíjense lo que nos dice en Juan 16:14. Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará. ¿Oyeron eso? Hay iglesias que se la pasan glorificando al Espíritu Santo. Pero en la obra del Espíritu Santo es la de glorificar a Cristo. Y durante el transcurso de la edad de la iglesia y durante el tiempo en que el ser humano está en la faz de la tierra, la obra del Padre es la de glorificar a Jesucristo. Adivinen cuál es nuestra obra. La de glorificar a Jesucristo. Todos nosotros estamos aquí para glorificar a Jesucristo. Y el que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. No puedes hacerlo de otra manera. Entonces dice en Juan 16:14, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Yo les he dicho una y otra vez que ¿cómo lo glorifica? Bueno, por medio de la palabra. Esa es la mente de Cristo. La Biblia es la mente de Cristo. El Espíritu Santo es la que lo toma de la Biblia y te lo da a ti y te lo enseña. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores de este libro para que plasmaran el pensamiento divino en él, con recuentos históricos y todo. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros sacamos esta información y viene a nosotros. Entonces todo se hace por medio del Espíritu, no es algo natural y nosotros tenemos que entender eso, porque de otra manera es una, de nuevo, es un ejercicio natural, es un ejercicio académico. Hay personas que tienen una excelente memoria, se memorizan toda la Biblia, pero eso no significa nada. Eso no significa que la persona lo ha captado. Bien, entonces la morada del Espíritu Santo no es una experiencia. Vamos a sacar eso de aquí hoy. La morada del Espíritu Santo no es una experiencia. No se toca, no se ve, no se siente, la gente no siente emoción, nada de eso. Aquellas iglesias que sienten emoción o dicen tener emoción, esas personas están fuera de línea, están ex-bíblicos son. Porque en la Biblia no aparece eso. ¿Me explico? La Biblia aparece lo contrario. Entonces, la morada del Espíritu Santo no es una experiencia. La plenitud del Espíritu Santo sí es una experiencia que viene como consecuencia de la glorificación del Señor Jesucristo. O sea, que no es una experiencia estática de ¡ay, viene el Espíritu! Y eso, no. Lo que nos está diciendo es que a medida que tú tienes la plenitud del Espíritu Santo, tú vas creciendo y vas manifestando la gloria de Cristo. Vas glorificando a Cristo. No es que estás diciendo ¡gloria a Cristo! ¡Gloria al Señor! No, Señor. Eso no es lo que estás diciendo. Estás diciendo que tú lo vas a hacer a medida que tú vas conociendo. ¿Cómo glorificas a una persona? ¿Qué quiere decir glorificar? Glorificar quiere decir reflejar. ¿Cómo reflejas a Cristo? Con su mente. Con su mente, pensando como piensa Cristo. No porque estás en un estado estático de emoción. ¡Gloria al Señor y bendito y alabado sea el Señor! Eso no quiere decir nada. Pues eso puede ser un bebé espiritual. Y se siente bien porque está alabando a Dios. Pero eso no está haciendo nada. ¿De dónde está la alabanza si no lo conoces? La palabra de Dios dice, la boca de ellos está cerca mía, pero su corazón está lejos de mí, lejos. O sea, el corazón es la parte pensante que bombea los pensamientos espirituales. Y ese corazón está vacío, vacío del contenido de la palabra de Dios. Entonces estas personas son del labio para afuera. Y claro está, esta gente también se llevan a muchas personas a ese sistema. Esas personas posteriormente se van a sentir defraudadas, se van a sentir que están fuera de lugar, se van a sentir que de qué se trata todo esto, porque aquí no hay nada. Una vez que se dan cuenta de que eso es una farsa, entonces ¿a dónde corren? ¿Se dan cuenta? En vez de unir a la iglesia, lo que hacen es dispersar a la iglesia. La naturaleza experiencial de la vida cristiana única. Vamos a verla. La vida única del creyente no solo es experiencial, sino también no experiencial. Vas a sentir la experiencia y no vas a sentir la experiencia. Y les digo cómo funciona. La parte no experiencial de la vida única es la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no la puedes sentir, ni la puedes ver, ni la puedes tocar, ni la puedes, y no sientes emociones con el asunto. ¿Sí? Esa es la parte número uno. Esto ni se experimenta ni se siente. No es nada que nosotros podamos ver, oír, tocar o probar. La parte experimental de la vida única del creyente es la glorificación de Dios mientras que estamos en nuestros cuerpos. Para glorificar a Dios tienes que pasar por un proceso, como comprenderás. Un proceso paulatino y largo. Tiene que ver con toda tu vida. No se acaba con tres clases. No es la lección que te van a dar un diploma, saliste y ya eres una persona, un erudito en el tema. No, eso no es. Eso no se trata. Porque todavía estás respirando el oxígeno que Él te da. Todavía te estás tomando el agua que Él te da. Todavía estás utilizando los pulmones que Él te dio. Todavía estás utilizando el sistema circulatorio. Que todo lo que Él te dio todavía lo estás utilizando. O sea que el hecho de recibir el diploma no quiere decir nada. ¿Me explico? Ahora, que te hace sentir bien a ti, sí, pero tú lo que Dios está pidiendo a ti es que tú continúes tu marcha espiritual hasta llegar a la plenitud de un hombre maduro en el Señor. Esa es la experiencia no experimental. Hay una experiencia negativa, o lo que no es la vida única, porque vamos a ver lo que no es la vida única cristiana. La vida, yo les digo que es la vida única cristiana porque solamente la puede hacer el cristiano. Porque el cristiano es el que ha nacido espiritualmente. Tiene alma, cuerpo y espíritu, y el hombre natural no. El hombre natural tiene alma y cuerpo. No puede ver las cosas espirituales. Entonces, él se apega a lo que el hombre crea. Él se apega a la filosofía, se apega a las religiones. Y de paso les digo que la religión se ha infiltrado fuertemente dentro de la cristiandad. Fuertemente. El modelo divino de la cristiandad no es el tener una franquicia de McDonald's. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? No es una central la que dirige a la iglesia, como McDonald's. ¿Ustedes saben por qué ustedes van a McDonald's y encuentran el mismo sabor y la misma hamburguesa con las mismas papitas fritas? Porque de la central dictan todo el proceso y cómo se tiene que presentar y cómo sabe. Porque todo viene de la central. Te mantienen el control de calidad, lo que le llaman. No funciona así en la cristiandad. Esto no tiene control de calidad de un sistema. La iglesia opera por medio de iglesias locales, porque Dios es el que da el don de pastor y maestro. Dios, no una persona que está en un lugar remoto. ¿Okay? Entonces, aquí no tenemos una franquicia. Y otra cosa que responde también eso es que, está bien, estamos diciendo que McDonald's, bueno, siquiera McDonald's alimenta a muchas personas, millones de personas, alimenta con lo mismo, o sea que sirve en ese sentido, ¿verdad? Sí, sirve en ese sentido, pero tú no vas a comer a McDonald's todos los días. Tú vas a restaurantes diferentes que te gustan porque ahí tienen comida que la preparan de diferente manera que a ti te gusta, ¿correcto? O sea que todo eso lo tenemos que pensar porque todo colinda con la parte natural y nosotros tenemos que saber eso. Entonces, la vida única no es vivir en la segunda fase del sistema cósmico. Aquí está el sistema cósmico. Y esta es la segunda fase. Primera fase, nosotros nacimos en el sistema cósmico, ¿verdad? Alma y cuerpo. Segunda fase, que el creyente ahora está en el sistema cósmico de Satanás, está encarcelado en el sistema cósmico, y vivir aquí no es la vida cristiana. A pesar de que la persona que está aquí es una persona que ha nacido espiritualmente. Pero esta persona, cuando está en el sistema cósmico, está siendo entrenada y está siendo inculcada con el sistema cósmico de Satanás. El que está en el espíritu no quiere ser inculcado con el sistema mundial, con el sistema cósmico. No le interesa. Sabe que es una mentira y no quiere la mentira en su corazón porque es amante de la verdad. Entonces la echa a un lado. No es que vas a pelear y que vas a tirarle tiros y que vas a ponerle bombas al sistema cósmico. No, señor, Dios no te está pidiendo eso para nada. ¿Qué? Pues no tenemos lucha contra sangre, ni carne, ni potestades aquí abajo, sino con las huestes, las tinieblas espirituales. Nosotros estamos aquí para rescatar las almas del sistema cósmico al sistema divino. O sea que es diferente. Nosotros no vamos a cambiar el sistema cósmico. El mal no lo cambias tú. Es individual. Las personas tienen que creer en el Señor Jesucristo y tienen que crecer espiritualmente e individualmente Dios las va a bendecir. No importa lo que esté pasando en el mundo, ellos van a recibir bendición. Porque Dios los separa para Él y Él los bendice. ¿Dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la manera más rápida de ser bendecido? Conociendo la palabra de Dios. Tú conoces la palabra de Dios, tienes todo lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado para tu vida. Bien, entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente porque se nos quita de arriba la religión, los golpes de pecho y todas esas tonterías que existen. No podemos vivir en el sistema cósmico y cumplir cualquier principio de la vida espiritual o de la vida cristiana. Por eso dice en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entristecer al Espíritu Santo es darse el clavado de la esfera divina de amor y poder al sistema cósmico de Satanás y permanecer ahí. Tú estás ahí en el pecado, no tienes la confesión, no lo conoces y por ende tú terminas ahí por un periodo de tiempo prolongado y eso causa problemas tremendos en tu corazón. ¿Okay? Hay enfermedades psicosomáticas. Primero, ¿qué quiere decir psicosomático? Bueno, eso viene de la palabra psuche, en el griego que es alma, y soma, que es cuerpo. O sea, psique es psucos y somas es cuerpo. Entonces, son problemas que emergen en tu corazón, ¿verdad? En tu mente, y porque no están enderezadas con la palabra de Dios, está torcido ese pensamiento, comienza a echar a perder el cuerpo. Entonces tienes ese problema con el cuerpo porque la mente está causando que tu cuerpo no funcione como tiene que funcionar y como está diseñado. El Señor nos da a nosotros muchísima información para que nosotros tomemos papeles en el asunto. Pero tienes que conocer a Dios primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. ¿Okay? Se nos acabó el tiempo para esta sesión. La próxima semana continuamos. Como ustedes pueden ver, es interesantísimo poder discernir cómo funciona este asunto de la plenitud del Espíritu Santo, de la morada del Espíritu Santo, de la plenitud de la morada del Espíritu Santo en nosotros, incluyendo la morada de Cristo, incluyendo la morada del Padre, incluyendo la morada del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, la próxima semana continuamos con este tema y todo lo vamos a hacer para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. Gracias por la información que hemos obtenido el día de hoy, porque nos permite ver cómo haces tú las cosas, cómo las diseñas de tal manera que siempre salen perfectas. Para nosotros es un honor y un placer poderlas entender, Señor amado. Entender cómo hiciste tú de la nada todas las cosas. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.